Muy buenas a todos, chicos. Bienvenidos otra vez más a un episodio de La Voz Rosonera. Se pierde en el derbi, se pierde en casa, se hace historia y como ya es normal y es tradición, hacemos historia de la peor manera posible. Pero bueno, no voy a entrar más en detalles, así que voy a querer escuchar un poco lo que es su opinión. Yo tengo una opinión de lo que vi en el estadio, que yo sé que no es la misma de la que se ve en TV. Pero bueno, lo dejamos para más adelante. Girolamo, Julito, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Y qué gusto verlo.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy estoy de blanco para encontrar paz. Paz. Este Milan necesita un poco de paz. Pero les digo algo que yo creo, lo he pensado mucho en estas últimas horas. Creo que tocamos fondo. Creo que se tocó fondo. Y cuando me hablo de tocar fondo no significa lo peor que ha vivido el Milan en la historia, sino en este resurgir, creo que se tocó un fondo y se comió lodo. Sin embargo, después de todo Múnich, todo Estambul, todo Pioli, siempre tenemos Atenas. Estoy seguro que vamos a encontrar el camino correcto y que esto nos va a servir para seguir el camino que nos había dejado don Paolo Maldini.
Hola Walter, hola Giro, hola a todas las personas que están del otro lado de la pantalla. Como siempre, agradecerles su presencia, su sintonía y el apoyo que le dan a La Voz Rosonera. Y creo que las personas también que están del otro lado de la pantalla se merecen un aplauso por estar con nosotros en momentos complicados, por lo que está viviendo actualmente el equipo. Muchos cuestionamientos, muchos señalamientos, muchas críticas hacia no solo el entrenador, también se ha visto en parte hacia los jugadores, hacia la directiva. ¿Qué pasará con el Milan del futuro? ¿Qué pasará con el Milan? Stefano Pioli debe o no dirigir los últimos partidos de la temporada. Lo estaremos hablando acá junto a Giro, junto a Walter y por supuesto junto a la compañía de todos ustedes. De mi parte, como introducción, puedo decir que hay rabia, enojo, decepción, hasta cierto punto tristeza por la forma y la manera en la que el Milan terminó perdiendo un nuevo derbi de la Madonina. Un dato por ahí complementando lo que estaban mencionando Walter y Giro: Stefano Pioli es el entrenador que más derbis ha perdido en la historia, 10 en total, ha dirigido un total de 15 partidos, una mancha que seguramente la llevará por toda su carrera. Estaremos hablando acá también si eso opacará el Scudetto que terminó ganando con el Milan hace aproximadamente 2 años. Y también, ¿no?, un debate que se ha armado en torno a esto, que si Stefano Pioli se irá por la puerta grande o no. Es otro debate que tiene la comunidad hispana del Milan, que lo estaremos haciendo acá. De mi parte, nada más que agregar, muchísimas gracias a todas las personas que están con nosotros en este nuevo episodio. Recuerden acompañarnos, ir dejando acá abajo su comentario. No estamos en vivo. Si les gusta el episodio, también nos ayudarían muchísimo, muchísimo, dejando su like y compartiendo el mismo. Yo no tengo nada más que agregar. Walter, Giro, ¿algo más que quieran decir para meter la intro?
Nada. No. Comencemos.
Empezamos. Y como siempre, recordarle a todas las personas que también estamos en Spotify, en Apple Podcast, pueden seguir a las redes de la Voz Rosonera en Instagram y en X. Acá abajo está en la descripción los enlaces, las cuentas de X y de Instagram también de cada uno de los panelistas, Giro, Walter, el de José también, que por temas personales no pudo acompañarnos. Sin embargo, le enviamos un fuerte abrazo hasta España y también un fuerte aplauso y un fuerte abrazo a cada uno de los miembros premium de La Voz Rosonera, que son las personas que ayudan a sostener el canal y que permiten que estemos acá con todos ustedes. Darle una calurosa bienvenida a Víctor Muñoz y a Matías Ayarza, que son las dos últimas personas que se unieron. Matías se unió luego del derbi, luego del resultado del derbi, así que creo que merece un aplauso fuerte, Matías. Recuerden que si quieren unirse a esta comunidad, escaneen el código QR que aparece en pantalla o ingresen al enlace que aparece acá abajo en la descripción. Tenemos varias dinámicas, entre ellas el Fantasy de la Champions, donde ya no está el Milan. Tenemos los pronósticos también del Milan. Tenemos el grupo de WhatsApp donde interactuamos y muchas dinámicas más. Otra cosa más, se vienen nuevamente los episodios de Te Entrevisto un Rosonero, ya vamos a estar ahí coordinando con Giro. Se viene también episodio UACM. El Así Lo Veo también está por confirmarse su regreso por temas personales y temas de horario, también se nos ha complicado un poco, pero todo eso va a volver acá a La Voz Rosonera. Las charlas casual, donde van a estar participando los premium, también van a volver, así que suscríbanse, háganse miembros premium si quieren compartir con nosotros. Empezamos, chicos, a hablar lo que nos convoca hoy. Nueva derrota del Milan, 1-2 frente al Inter en San Siro. Y quiero darte primero a ti la palabra, Walter.
Sabía que me ibas a decir a mí. Sabía que me ibas a elegir acá, a mí. Yo no, no, cedo la palabra, porque yo tengo una opinión discreta de todo lo que van a decir.
Okay. Vamos a dejar que Giro, hable primero, pero quiero preguntarte, Walter, para que lo tengas presente. Acá llegó la información de parte de Antonio Vitiello, director de Milan News, amigo, por supuesto, de La Voz Rosonera, que varios hinchas del Milan estaban revendiendo sus entradas, que no tenían ánimo, supuestamente, de apoyar al equipo. Quisiera escucharte qué tan real es esto. Tú estuviste en el estadio, tú lo viviste en carne propia. En su momento se llegó a decir que el Milan iba a presentar mosaico y sucedió todo lo contrario. La Curva Sud estuvo ahí, estuvo presentando su mosaico, pero bueno, ya lo vamos a hablar. Giro, empezamos contigo, que por ahí por ex te vi bastante activo cuestionando el planteamiento de Stefano Pioli para este partido, dejando la banca a Olivier Giroud y jugando con Yunus Musa como extremo derecho, Christian Pulisic como extremo izquierdo y finalmente el querido Rubén Loftus-Cheek como media punta, dejando a Rafael Leao. Te vi cuestionando esto, decías que en estos momentos de la temporada era un invento que podía salir bastante mal y creo que se terminó evidenciando, no solo en el resultado, sino también en el estilo de juego. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas del partido? ¿Qué piensas de las expulsiones de Teo Hernández, de David de Calabria y también el rendimiento general del equipo en este nuevo derbi que se terminó perdiendo?
Antes que hables, la pregunta que me hiciste, te lo confirmo. Habían muchísimos interistas. Muchísimos.
Perfecto.
Muchísimos.
Gracias, Walter.
Muchísimo.
Miren, yo, si me permiten, voy a echar un poquito el tiempo hacia atrás y un poco reflexivo, porque me he estado también preguntando, me he estado haciendo muchas preguntas durante estas horas difíciles. Realmente el que quiere y ama al Milan, creo que fue un momento bastante amargo, ¿no? Evidentemente es algo deportivo, no es personal, no es familiar, pero a nosotros nos distrae. Y amamos este club y lo vemos, nos quita tiempo. Y me pregunté en qué momento pasó todo esto de Pioli, cuándo comenzó. Y yo creo que mi respuesta, mi conclusión es que Pioli con el campeonato se volvió un poco soberbio y subestimó incluso, y por eso doy entrada a este pensamiento también de que su misma soberbia subestimó también las idas muy importantes que tuvo el Milan de Kessié y de Tonali. Él de alguna forma creyó que él podía sustituir en el campo esas posiciones, que podía él solucionar muchas cosas que simplemente se solucionan con fútbol y con jugadores en sus posiciones. Esa situación, esa soberbia lo llevó también a una terquedad que muchas veces lo vimos y repetitivamente durante la temporada, y fue lo que pasó ayer. Una terquedad que nadie entiende, porque fue un sistema que fue muy parecido, sobre todo parecido en cuanto a jugadores. Creo que la única diferencia fue el hecho de que sentara a Giroud. Pero jugar con Musa, jugar con Calabria, ¿bajo qué argumento? Jugar con Loftus-Cheek, si en los últimos partidos son gente que no vienen rindiendo. Y ahí me voy muchas veces también al estilo de Pioli en no colocar al jugador que está en su mejor momento. Y lo último y la última cereza del pastel fue colocar a Leao de 9, echando centros a un 9 que no existía y a un 9 que era Leao que se echaba a su banda, y tratar de corregir esta situación en vez de morir con la alineación como la venía haciendo, con su 4-2-3-1, con Loftus-Cheek allí de guardaespaldas del 9, por así decirlo. Entonces, lamentablemente, desde mi punto de vista, es lo que sucede cuando no se toma la decisión correcta. Muchos dicen que a Pioli había que sacarlo desde el año pasado, desde febrero del 2023, con el 5-2 que perdimos contra el Sassuolo y comenzó una cantidad de derrotas. Yo creo que a Pioli no había que renovarlo. Y si se le dio la confianza, o sea, mejor dicho, no, Pioli no debió comenzar esta temporada, corrijo, no renovarlo. Creo que el error de Maldini...
Claro, porque si no, tú mismo te estarías tirando con tu argumento.
Renovarlo estuvo bien.
Mira cómo arregla la cagada que hizo Giro solito, cómo lo traiciona el subconsciente.
No es cagada, es equivocación. Renovarlo, Maldini estuvo bien en renovarlo. Yo critico la cantidad de años y el salario de Pioli, que es un salario bastante alto para un director técnico. Lo que Pioli no debió hacer es comenzar la temporada... Y en noviembre, cuando se viene de un 2023 tan malo, el famoso 2023 que mucho discutimos acá y que yo se los había venido diciendo, en noviembre había que sacarlo para evitar esta tragedia que pasó. Ya lo de partido de ayer era una crónica de una muerte anunciada, como diría el gran poeta. Todos lo sabíamos, cuando vimos la alineación todos lo sabíamos. Era increíble, tú te metías en Milan en Twitter, en X, y todo el mundo comentaba lo mismo, que cómo iban a, o sea, que barbaridad, que esto, que lo otro. Lamentablemente es un técnico que al dejarlo allí, hizo lo que quería, patadas de ahogado, desvariaciones desde mi punto de vista, y unos jugadores, que sé que esta parte te va a gustar un poquito de ti, Julio, unos jugadores que también de alguna forma perdieron un guía, perdieron el respeto tácticamente, y no hay nada peor en el fútbol cuando se pierde el respeto tácticamente de un entrenador. Y comprensivo, los entiendo perfectamente, porque lo he visto en los últimos partidos, táctica y técnicamente del Milan, fueron barbaridades, barbarias la llamé yo. Entonces, ¿qué podíamos esperar? La mayor humillación, yo creo, para mí, a mí me dolió más, y lo digo, vi Estambul, me dolió más ayer que Estambul. Me dolió mucho más, porque se nos campeonaron en la cara. Yo me imagino a Walter, que la pobre Kiara es interista, su novia, debió ser muy difícil. Es un juego.
No, no me ha dicho nada.
Kiara es un interista querible, a Kiara se la quiere acá.
Exacto, a lo mejor ha sido respetuosa.
No me dijo nada.
Pero pobrecito, y le doy la palabra a Walter, el que estuvo ayer en el estadio y tuvo que presenciar eso, porque yo creo que va a ser algo demasiado difícil de borrar. Nos quedará en la memoria.
Yo ya me estoy riendo, pero quiero escuchar, Julio. Yo ya me estoy riendo de lo que voy a decir.
Bueno, mencionar aspectos importantes. Lo que estaba mencionando Giro con respecto a la temporada, entiendo yo que lo vamos a hablar en un episodio, bueno, en varios episodios más adelante, ya cuando estemos sacando las conclusiones. Sin embargo, yo te respondo algo, Giro, ¿no? Yo, bueno, al final, sacarlo a Paolo Maldini, que lo hemos hablado también muchísimas veces acá, falta de acuerdo con la directiva le dio poder a Stefano Pioli en el mercado, en la toma de decisiones. Quizás en eso yo esté parcialmente de acuerdo contigo, porque tú preguntabas por el grupo, por ejemplo, cuáles fueron las palabras de Maldini a Pioli por quedarse solo. y dijo, si tú le das mucha responsabilidad a Stefano Pioli, lo que ocasionará es que con el tiempo se termine quedando solo. Y en eso yo estoy de acuerdo, el haberle dado responsabilidades, que de cierta manera lo entiendo. Se me hizo lógico, entendible, y es fácil hablar ahora con los resultados en manos. Seguramente si la historia fuera totalmente diferente, estaríamos hablando de ay, la genialidad de Stefano Pioli, del ojo en el mercado, ¿no? Sin embargo, hemos hablado acá también muchas veces de la falta de un pivote natural. Ahora, ya te pregunto, Walter, con respecto al partido, lo último que voy a decir sobre todo este inicio de temporada. A mí se me hace curioso que cómo cambió el chip del Milan, porque si nos ponemos a revisar los partidos de pretemporada, el inicio de temporada de la Serie A, no fue malo el Milan. El Milan jugaba bien, se mostraban cosas a nivel táctico diferente. Tuvo un inicio de temporada del Milan complicado en Serie A. Recuerdo que le ganamos al Bologna de Thiago Motta, que ahora todos ven a Thiago Motta como el mejor técnico italiano, y en parte estoy de acuerdo con ellos, quizás se vaya a la Juve. Pero el chip en el Milan, en Stefano Pioli y en varios jugadores cambió luego del primer derbi que jugamos esta temporada, que lo perdimos, si mal no estoy, 5-1. No sé qué sucedió, no sé si a nivel interno hubo discusiones, hubo enojos, hubo reclamos, pero a partir de ese derbi perdido, el Milan vino cuesta abajo y no logró recuperarse al 100%. Un Milan irregular, un Milan que podía tener 10 partidos invictos con empates y con victorias, pero luego venían una racha de partidos así mismo negativa, 2, 3, 4 victorias seguidas, y lo que a muchos nos terminó preocupando esta temporada, ¿no? Bueno, a muchos les terminó, porque yo no me preocupaba tanto por eso. El Milan ganaba, pero no convencía. El Milan sacaba los 3 puntos, pero había muchísimas quejas de cómo se obtenían los 3 puntos, porque el hincha decía, oye, ¿sabes qué? Tenemos plantilla para más. Tenemos jugadores en el banco que quizás podrían hacerlo mejor que los que están ahora de titulares, y las rotaciones, que es algo que te voy a preguntar ahora mismo, Walter. Girolamo fue puntual en decir, jugadores como David de Calabria no han sido los mejores y lo usas. Te quiero preguntar, Walter, si es que para ti Florenzi es una opción mejor que Calabria. Para mí no, pero quiero escucharte a ti, Walter. Y creo yo que esto sí es algo bastante cuestionable al entrenador y mucho más difícil lograr entenderlo. El insistir con Yunus Musa, que ojo, yo entiendo que hay mucha gente, y me acuerdo de José, que no les gusta el jugador, pero para mí Yunus Musa es un jugador con muy buenas cualidades y características, pero es muy mal utilizado. Se lo improvisa en posiciones que no están acorde a sus características y eso hace que el chico se pierda en la cancha. Pero eso para mí no significa que deje de ser valioso. Ojo. ¿Pero qué piensas también, Walter, de la no inclusión de Samuel Chukwueze, que el nigeriano, creo que acá nadie puede discutir que ha sido de lo más destacable en el Milan en los últimos 2-3 partidos, participando en goles, en rendimiento, quizás se lo margina un poco por los 2 goles anulados en ese polémico partido de Serie A, pero ¿tú crees que Stefano Pioli salió con lo mejor que tenía o crees que pecó una vez más de terco y de soberbio en un partido tan importante y tan definitorio como lo es el derbi?
Para comenzar, yo no vi, o sea, aquí nos vemos un poco distanciados de todo lo que sucede, porque te respondo primero a lo que me dijiste de Calabria, que es lo más fresco. No hay lateral derecho, es la respuesta correcta. O sea, para un partido como ayer no había un lateral derecho. Y eso ya es un problema que van haciendo. Yo creo que el Milan debería, aquí la gente va a decir ya aburres con italiano, pero yo creo que el Milan debería, visto que De Ketelaere lo quiere el Atalanta, buscar un acuerdo entre De Ketelaere y traerse a Scalvini. Tú dejas ir a Florenzi, Calabria lo metes como banca, ok, tal vez así mejora, y así este año te lo recuperas, tienes a 2, digamos que te pueden rendir un poco más, y está el anulado Terracciano, ¿no? Que Terracciano, ¿quién se acuerda de él? Podría mejorar, y así ya tenés 3 laterales derechos. Ayer el derbi juega Yunus Musa. Yo creo que el error de Stefano Pioli con Yunus Musa fue, como dijiste vos, como lo ha dicho José, como lo han dicho tantos, no saber utilizar las características de Yunus Musa. Yunus Musa yo creo que él lo metió para no tener tanto contragolpe en la banda derecha e izquierda del Inter, que es donde entra Di Marco. Si ustedes ven, sí que hubieron contras, pero hubieron menos que en el derbi pasado. No pueden decir que no hubieron menos contra del año pasado. Hubieron menos contragolpes. Es más, de los dos goles, yo les hago una pregunta. ¿Cómo cae el primer gol? El primer gol cae de cabeza, que es una enfermedad constante que se repite en todo lo que va de la temporada del Milan desde hace años, que en los córneres nos cae gol. Nos mete gol Mancini así, nos mete gol Acerbi. Acerbi totalmente solo ayer. Totalmente solo. Yo no entiendo cómo se lo perdieron. Pero ellos ya sabían, segunda pelota en área, Acerbi solo, la mete a puerta vacía y gol. Este sí cae el primer gol. El segundo gol cae por talento y fuerza de voluntad de Thuram. Porque al final los estábamos conteniendo. El Milan tuvo varias llegadas. Leao tuvo dos tiros a la puerta. Calabria tuvo un super tiro a la puerta. Tuvo otra jugada donde mala suerte de Leao, donde se barre Pavard y a Leao le rebota. Pero ese era un córner al minuto 46, donde podríamos haber subido con dos. Y es una sucesiva racha de mala suerte, ¿no? En ese sentido de las dobles pelotas. Leao juega como 9. ¿Por qué juega como 9 Leao? Leao jugó como 9 porque no quería dar referimiento. Quería dar espacio, que no quería dar referencia. No quería que le llegaran 5 jugadores. Leao estaba siempre cubierto con 5. Tanto es verdad que en los primeros 30 minutos se juega tanto por la banda derecha y se llega más de una vez. No podemos decir que el Milan no haya tirado más de una vez. El Milan tiró. A nivel de tiros quedó igual que el Inter, a diferencia que ellos lo metieron. Esta es la diferencia. Yo creo que a diferencia de otro derbi, hoy me fui con menos dolor de boca, o sea, con dolor de corazón y sabor de boca, porque esta vez ellos sí que se la veían negra. Porque sí que tenían miedo que les empataran. Cuando el Milan mete el segundo gol, el Inter se tira todo hacia atrás.
El primero, miedo. El primero.
El primero, perdón. Cuando el Milan mete el primero, el minuto 80, el Inter se tira todo atrás, porque tienen miedo. Un equipo que no tiene miedo te hubiera buscado a la contra. El Inter del año pasado, que nos mete 5, que nos eliminó de la Champions League, hubiera buscado. Ellos no buscaron. Nos les metimos el gol, se van todos atrás. Porque es la constante de Inter que en lo que va de la temporada se está viendo que el exceso de confianza, no recibir goles, de una cierta parte les da miedo cuando reciben gol. Tanto es verdad que contra el Cagliari empata el Cagliari en los últimos minutos. La Roma le mete 2, luego se gana 4-2 porque De Rossi quiere jugar diferente. Pero ayer Stefano Pioli, desde mi punto de vista, quiso remediar esos famosos goles del 5-2, ese famoso gol del 2-0 en San Siro, en Champions League, quiso arreglar ese tipo de problemas. El problema fue que los goles, como el primero, más que todo el primero, el segundo, se la genializó en medio a 3. Thuram, yo no puedo decir nada, Thuram estaba cubierto. Tiró y nadie lo vio llegar ese tiro y Thuram metió el 2-0. Pero en el 1-0 es el típico gol de falta de defensores centrales fuertes que no tenemos. No tenemos cabeceadores. Y esto ya es el primer error. Segundo error. No tenemos quien tira córner, chicos. Yo sé que aquí hay gente que ama y reama Benacer, pero un córner cobrado así al minuto 90, a mí me da decepción ese tipo de cosas.
Pioli no mantuvo más tiempo la tecla aplastada, por eso no llegó.
El Benacer, a mi parecer, es muy bueno y todo. Para mí, me ha roto el cazo. Yo prefiero uno como Adli, que me corre y que busca, a uno que yo sé que es bueno, pero no está o es inconstante. Aquí van a ser los defensores de Benacer, pero Benacer ya lleva más de media temporada que brilla por su ausencia y ya no lo puedo defender. No lo podemos defender. El derbi a nivel de planteamiento, yo vi que Stefano Pioli trató de plantearlo mejor y no trato de defenderlo. Fue un derbi que yo me fui con la satisfacción que al menos probaron. Leao perdiendo balones, pero luego mete Giroud haciendo jugadas de taco a nada. Ya lleva como 6 partidos haciendo lo mismo. Queriendo dar tacos a la nada. A nadie y a la nada. Entonces, eso es un problema. Minuto 45. Vos ves que Musa está siendo demasiado solo y Loftus-Cheek no está haciendo nada. Yo hubiera hecho el cambio de una vez y hubiera metido a Chukwueze en lugar de Loftus-Cheek y metía más defensivo a Musa en modo tal que Chukwueze pudiera saltar al hombre. Tanto es verdad que cuando entra Chukwueze, no es casualidad que el gol cae cae gracias a Chukwueze. Chukwueze centro y luego Leao que la mete para Gambia y Gambia que da en el palo y luego la termina metiendo Tomori. Entonces, este tipo de jugadas que no se veían los segundos balones en área, yo creo que estuvo el error de Stefano Pioli en no sacar a Loftus-Cheek. Ese fue el segundo error. Pero a nivel de planteamiento, yo no vi un Milan que llegara sin huevos. Yo lo vi con huevos. Yo vi un Adli que Barella estaba súper enojado. Adli llegaba, le presaba. Adli llegaba, lo presaba. Y lo presó totalmente bien que ni una María le sacaron a Adli. Al menos en el campo. Luego cae la frustración. Y aquí es donde voy al punto de vista de lo que es la Stagione del Milan. La Stagione del Milan se representó ayer. Desde mi punto de vista, todo lo que va de la temporada del Milan se representó ayer. Rabia, impotencia, un poco de poca lucididad. ¿Por qué? Porque desde el momento que tu objetivo último de la temporada es que el rival no te gane los scudetto en la cara, o sea, que evitar que el rival te festeje en la cara. Esto era el objetivo de ayer. Ya quiere decir que la temporada ya está mal. Porque si yo trato que la fiesta la manden a mañana, significa que es lo último con lo que yo estoy. Champions League, fuera. Europa League, fuera. Copa Italia, fuera. Campeonato, fuera. Entonces, ¿cuál era mi objetivo de ayer? Hacer que el Inter festejara. Aquí ya te das cuenta de lo ridículo que ha sido la temporada. Y con todo respeto lo digo, esto ya es ridículo. O sea, que yo trate que mi rival no me festeje en la cara, es ridículo. ¿Para qué? Para decirle el segundo día, jaja, no festejaste en la cara, y él te dice, ah, festejo mañana, no cambia un cazzo, festejo mañana, y si no es mañana, pasado mañana. Pero ya no cambiaba, y esto es el problema de lo que fue la temporada del Milan. Luego, a la pregunta del millón que todos hacen, ¿Stefano Pioli tendría que irse ahora o se va mañana? Yo creo que mejor que se vaya mañana, pero les explico por qué. Porque yo no quiero que se haga el efecto de Rossi. Yo no quiero que, y aquí no me malinterpreten, yo no quiero que llegue, por ejemplo, al momento que está haciendo una buena temporada, Abate, que llegue Abate, que te dé dos resultados, que la gente se emocione y piensen que Abate es el nuevo técnico que te va a sacar las castañas del fuego, y luego no se traiga a nadie. Cuando en realidad no tendría que ser así. O sea, el Milan tiene que buscar un técnico de nivel sí o sí, más allá de que Abate no Abate. El Milan tiene que buscar un técnico sí o sí. Entonces, yo el partido, repito, lo planteó bien. Di Marco estuvo enfermado, metió más gente en el centrocampo. No nos jodieron tanto. El Milan le daba la pelota al Inter. El Inter en ocasiones tendría que haber adelantado las líneas con los defensores. Leao se quedó dos veces 1-1. En una saltó a Acerbi, en la otra saltó a Di Marco. En la de Pavard tuvo mala suerte, pero lo saltó a los tres. No es de que no lo haya hecho. Leao trató. Pero volvemos a las mismas situaciones. Balones perdidos, falta de identidad, falta de juego y falta de soluciones. Porque los que entraron, repito, ayer, y lo vuelvo a decir, a los que defienden a Benacer, a los que dicen que es un foriclase y todo, yo entiendo. Fue un buen jugador, fue un buen cambio, pero ya no sirve. Ya no sirvió, yo ya me acabé del tiempo esperarlo. Y aquí me pueden decir, pero se lesiona Walter y se sigue lesionando, pero a mí no me interesa ya que defiendan jugadores de ese tipo. O sea, si queremos ser el Milan, tenemos que tener dos equipos que el Inter tiene. Cazzo si el Inter tiene dos equipos. Y esta es la cosa que más duele. Cuando ellos, y todo es la palabra, cuando ellos hacen cambios que cambian el partido. Entra Dumfries, va a ver, Dumfries se odia con Teo Hernández y ya, entró solo a pelear con Teo Hernández, ¿no? Pero aquí, repito, aquí te das cuenta que el objetivo del Milan de ayer era que el Inter no le festejara en la cara. O sea, lastimosamente, cuando escriben los interistas en Twitter y en todos lados que somos patéticos, cazzo, esta vez tienen razón, somos patéticos. Evitar que nos festejen en la cara es patético. Y aquí ya no es Stefano Pioli, aquí ya son todos, cazzo. Aquí ya la dirigencia tiene que abrir los ojos y buscar ya una solución que vale la pena para todos. Y no quiero un técnico casual. Inútil hablar de Stefano Pioli. Desde mi punto de vista, ayer intentó remediar y tanto fue su enojo. Yo lo vi molesto. Porque ayer, yo creo que ayer sí intentó dejar su adiós, cerrar bien con el Milan. tratar de decir, al menos no me festejaron en la cara. No lo pudo hacer. Inzaghi le volvió a demostrar por qué gana, por qué ha hecho historia, por qué continúa a hacer historia. Y pues, adelantemos página y le cedo la palabra, chicos.
Sí, mira,
quiero preguntarte algo porque Walter dice que él vio hambre. ¿Tú viste lo mismo? ¿Viste algo similar?
No, sí, evidente, pero más por el derbi. O sea, el derbi te produce eso. Evidentemente es un partido totalmente fuera de lo normal y los jugadores van a estar queriéndose unos con otros comer.
Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo no vi. Vi uno y no voy a decir el nombre porque luego me van a caer encima cuando le hago un gol a algún equipo por ahí. Caminando, estaban los tres del Inter tocando la pelota ahí y estaba viéndolos caminando como siempre.
Eso que tú dices es Leao, pero eso también lo causa el planteamiento. O sea, estaba Leao con cinco defensas del Inter ahí. Yo vi esa imagen y mucho se le ha criticado a Leao que estaba caminando ahí, pero ¿qué le puedes decir si tienes a cinco defensas del Inter solo contra Leao? Yo difiero con Walter el tema del planteamiento, porque si tú quieres taponear a Di Marco, tú no pones a Musa, tú pones a Pulisic y Guachuese. De Rossi te lo demostró cuando puso el Charagüi para taponearnos a Teo.
Pero es otra edad, hermano.
¿Qué pasa? Musa es un jugador que sí te puede taponear, pero que ofensivamente te da demasiado poco. Musa no creo que no tiene una asistencia en la temporada, no sabe poner un balón, no sabe combinarse. Es un ferrocarril que te va hacia adelante, pero es que está fuera de su posición. Yo entiendo la intención que pudo haber tenido Pioli, pero no juegues así, no juegues con ese fútbol. Desde mi punto de vista, no pongas a Leao de 9 a lanzarle centros. ¿Cuántos cabezazos dio Leao ayer? Leao, las jugadas que hizo fue por su banda, no fue por el centro.
Para mí Leao no fue 9 ayer. Para mí es que no salió como 9.
¿Quién estaba de 9?
Nadie, ayer nadie estaba de 9. Ayer nadie estaba de 9.
Imagínate, es el primer partido donde yo veo que o sea, pocos partidos, donde no se sale con un 9, se salen con los 11 atrás.
Y que vos decís que vos preferís a Pulisic que te cubra Di Marco, lo veo demasiado loco, ¿eh? O sea, Pulisic que te cubra Di Marco.
A Chubuese que te presione, si se va Di Marco le gana la espalda. O es que estamos saliendo a defender, porque entonces en eso no entiendo un poco lo que dice Walter. No, bueno, la directiva, los fanáticos pensaban en no perder el partido, pero desde el planteamiento Pioli salió
el partido. Lo que entiendo de lo que dijo Walter con este planteamiento que hizo Stefano Pioli, yo creo que lo que buscó Pioli el poner a un jugador como Musa, que es bastante defensivo por encima de Chukwueze, que es más frágil comparándolo con Musa, Pulisic, por consiguiente, porque Pulisic no tiene marca, trató de que los aleros del Inter no le hagan tanto daño al Milan. Exacto. Y desde ese punto de vista, parece que le funcionó, porque yo no vi al Milan tan afectado por las bandas. Por
ejemplo. Depende, el gol que le meten a Turán es por la banda de Calabria.
¿Cuánto lo cubren, hermano? Te hago una pregunta. Ahí,
Eran 3.
¿Cuánto lo cubren? 3. Tira desde afuera del área. ¿Y qué vas a hacer? O sea, no entró en área, tira de afuera. ¿Qué le puedo decir?
Un golazo.
Exacto. ¿Qué le puedo decir yo aquí?
Y tiene mucho, yo creo que el gol, los dos, para mí los dos, tienen mucho más mérito del Inter que de mérito del Milan, en ese sentido. Ojo, estamos hablando de este partido. No quiero que nos vayamos al inicio de temporada. Yo siento que los dos goles del Inter fueron mucho mérito.
Fue un mérito de ellos.
Bueno, fue un golazo. Y yo quiero aquí dar mi opinión con respecto a los jugadores, ¿no? Que yo sé tú, Giro, que dices, no, es que no te metas con mis jugadores. Y Walter por ahí lo estuvo mencionando un poco. Yo ayer hice una publicación en X, donde me estaban diciendo que...
¿Puedo hacer una pregunta antes?
Dale, pregunta.
Si vas a comentar algo de los jugadores, yo espero que comientes algo también de Pioli.
Ok.
Es lo que yo espero como fanático del Milan.
No, pero es que de Pioli, ¿qué se puede decir, Giro? Lo que dices tú, lo que ha dicho Walter, lo que ha dicho José, lo que dice todo mundo, que falsa juego, que no plantea bien tácticamente. ¿Qué más quieres que yo diga que Stefano Pioli?
No, por lo menos mencionarlo, porque igual, como te digo yo desde el otro lado.
Pero ya se sabe, no es que estoy obviando el problema. Yo lo reconozco y lo entiendo. Pero que me pidas a mí que hable de Stefano Pioli, cuando ya tiene a nueve personas que le tiran, uno más ya es masacre, ¿no? Entonces, tiene su responsabilidad, tiene su culpa. No lo estoy excluyendo de nada. Pero esto, por ejemplo, yo puse ayer en X y lo voy a leer textualmente. Que puse, es difícil comprobarlo y muchísimo más afirmarlo, pero creo que si todos los jugadores de la plantilla tuvieran el hambre, actitud, ambición y profesionalismo de Adli, la realidad del Milan fuera totalmente diferente. A pesar de su corta edad, es un ejemplo para muchos. Y yo creo que esto también refleja lo que ha sido la temporada del Milan, de subidas y bajadas a nivel individual. Giro dice mucho esto, que lo pone bastante en ex, es difícil manejar un Mercedes con llantas de goma, es lo que pone,
de cemento,
¿no? Con llantas de cemento.
De cemento.
Pero yo creo también que es muy difícil cuando la actitud de los jugadores no da más. ¿Y por qué yo no compro el argumento de que es por culpa del entrenador, que no les transmite mentalidad? Porque esas mismas personas, cuando el Milan iba bien, y el Milan mostraba actitud, mostraba huevos, mostraba ganas, mostraban ambición, decían que era por Zlatan Ibrahimovic. Entre esos estás tú, Giro. Y cuando las cosas van mal, resulta que es culpa del entrenador. Y pero ese es el doble.
Yo no creo que Pioli transmita mentalidad. Yo, ese es el primer argumento que siempre le he dado a Stefano Pioli. Pioli para mí es un excelente motivador. El problema de Pioli es que ha estorbado tácticamente a los jugadores. Porque se ha metido, es muy difícil cuando tú tienes a Loftus-Cheek en el medio y no te entrega un balón correctamente.
Te repito, porque yo tampoco compro ese discurso. Y bueno, y las personas que nos están escuchando, que digan acá abajo, si creen que los jugadores han sido responsables con su falta de actitud, esta parte del Milan. Porque hay partidos que, y yo también he visto que el Milan no muestra idea de juego, no muestra orden táctico, no muestra jugadas elaboradas, pero he visto individualidades que surgen en base a la actitud, no al exceso de confianza y no en base al conformismo. Y yo siempre me acuerdo, mira que me sale muy seguido en TikTok, yo soy consumidor de TikTok, el video de Cristiano Ronaldo cuando jugaba en la Juve de la Champions, cuando entra el camerino y se insulta de Cuadrado, no sé si lo recuerden.
Sí,
Cristiano Ronaldo dice, yo como una mierda. Y Cuadrado lo intenta calmar y están ahí. Y yo me pregunto, a esos que nosotros llamamos ídolos, referentes, los mejores jugadores del Milan, y será porque yo quizás me pongo como muy mal ejemplo, porque yo juego en campeonatos barriales, donde a veces ni siquiera me pagan, me dan ahí una cola, un jugo, pero si yo voy a jugar a un lado, yo me parto, y no gano ni la undécima parte de lo que ganan estos tipos, ¿no? Y no me quejo, pero puta, yo
te puedo poner un ejemplo táctico.
Déjame terminar y ahí para que dé este ejemplo. Pero yo digo que si estamos en un partido y jugadores como Leao, Teo Hernández, Giroud, Loftus-Cheek, Reinders, quien sea, ven que están jugando mal y entran al camerino y no intentan cambiar la situación, yo creo que los jugadores son parte del problema y no son una víctima del mismo.
Te voy a poner un ejemplo táctico. Si tú pones, tú das la instrucción como técnico en el camerino y tú dices, Calabria va a jugar de 5 y vamos a jugar con línea de 3 con el mejor jugador o uno de los mejores jugadores del Milan, que es Teo, de central izquierdo y no en su posición, porque si Calabria está de 5, Teo no puede subir. Si tú taponeas a Teo y dejas a Leao solo contra 3, tú le puedes decir al técnico lo que tú quieras en el camerino, hermano, pero es decisión técnica. Y eso que estoy diciendo es mentira. Calabria no jugó de 5 en los partidos contra la Roma.
No jugó y
Lorenzi, mal. De 5.
Pero cinco, a esos partidos frente a la Roma, y ojo, repito por si no queda claro, no excluyo de culpa a Stefano Pioli por el planteamiento, pero para mí ambos partidos también se pierden por la actitud de mierda de varios jugadores, que es un extra. Y ojo, digo, esa actitud, ese conformismo de los jugadores los hace parte de, no los hace víctimas del problema, porque nos han demostrado que pueden dar más, Y te repito, Giro, porque yo sé que tú te tomas esto muy, muy personal, ¿no? Que tú dices, no, hay que defenderlos.
Simplemente me parece que no es adecuado decir que son poco profesionales, que tienen una actitud de mierda, y no hablar así o más fuerte del técnico con las barbaries que hace.
Pero porque ya lo haces tú, Giro, ya lo has hecho Walter.
Lo he dicho yo, pero no lo has dicho tú. Tú tienes que ser más objetivo, hermano. Tienes que dar las dos caras.
Yo lo único que trato es ver otro punto de vista. Otro punto de vista de lo que hace parte del problema. Y repito, yo no estoy excluyendo de culpa a Stefano Pioli, porque es responsable de este tipo de cosas tácticas que suceden. De poner a Yunus Musa como extremo, cuando Chukwueze viene en buen momento. Tú criticaste poner a Calabria cuando Florenzi para mí no mejora en absolutamente nada. Entiendo yo que dice Esteban Hernández como central izquierdo, lo hizo bien. Poco mérito se le dio a Stefano Pioli en ese momento. Y esas son las cosas que yo peleo. De que al entrenador no se le da mérito cuando hace este tipo de cosas. Pero cuando
como central caga, izquierdo, cuando se cuando necesitaba, caga, ayer no se necesitaba.
Cuando la caga, ahí sí le damos palo. Pero cuando las cosas salen bien, nos quedamos callados. ¿Y qué salimos a decir? Qué gran jugador, fuori clase, es el mejor, balón de oro. Pero resulta que las cosas van mal, muestran este tipo de actitudes y decidimos señalar un responsable. Cuando vuelvo y repito, yo creo que son parte del problema. Quizás en mejor porcentaje, porque el entrenador se sabe que tiene más responsabilidades, no solo por el tipo de planteamiento, sino porque él tiene el poder de decisión, de ver que si alguien está bien, sacarlo. Si alguien no está bien, sentarlo. Si un jugador viene en su mejor momento y no ponerlo como titular, no darle esa oportunidad de que siga en esa buena racha, como ha sucedido con Chukwueze, ahí yo entiendo y estoy de acuerdo con la culpa de Stefano Pioli. Porque estás matando mentalmente a un jugador que viene en racha, que viene en positivo, que viene de su vida. Más aún cuando públicamente se supo que ha traído problemas, que no se ha adaptado al 100% a la liga. Pero de ahí la actitud de los jugadores, Giro, me disculparás, pero yo siempre lo voy a poner como un punto importante. Quizás más porcentaje de responsabilidad que el entrenador. Estoy de acuerdo contigo, no puede ser así. Pero son parte del problema, no son una víctima. Porque cuando las cosas van bien y estos chicos hacen grandes partidos, hacen jugadas magistrales, hacen golazos, se le da mérito a todo mundo, menos al entrenador. Y yo creo que cuando las cosas van bien, también es bueno reconocer el trabajo del entrenador. ¿Qué es lo que yo he hecho? Y cuando me dan palo. Ayer puse, por ejemplo, lo de Ali y uno me dijo, deja ver si es que no lo tengo silenciado.
Julito, ayer ¿quién salió al minuto 60?
Mira, Adlin, me dijo.
Adlin, pero fíjate, un jugador que tú estás defendiendo, el compromiso y el carácter que tuvo en el juego, Pioli lo sacó al minuto 60.
¿Sabes por qué? Y te voy a decir, bueno, primero te voy a leer el comentario, me puso. ¿Ahora vas a apoyar a Pioli también o te vas a quedar callado? ¿Te crees que sabes mucho y no sabes absolutamente nada? Habla ahorita del DT que cuando tuvimos una racha de 7 victorias saliste a lavarlo. Payaso, me dijo. No le respondí. Pero ahí viene la otra cara, ¿no? Ahí viene la otra cara. Y es que para mí le ha mejorado todo lo que quieras, pero su problema es que no es regular y yo todavía no veo que tenga los 90 minutos en las piernas. Y yo creo que se lo notó cansado ayer a Adli, porque el desgaste que estuvo fue bastante amplio,
sí,
desde mi punto de vista. Y el cambio, hasta cierto punto yo lo entendí, de no abombar y de no seguir quemando a un jugador que ya no podía más. Pero nosotros también debemos entender que son una cosa es actitud, otra cosa es nivel o rendimiento. De Adli yo rescato la actitud. Reconozco que ha mejorado, tiene todo lo necesario para ser el mediocampista titular del Milan, pero para mí aún le falta regularidad y rendimiento, que son dos cosas muy importantes también. Que por eso yo
siento que decir una última cosa con respecto a los jugadores, porque quiero tratar de ser objetivo, lo más objetivo posible. Y es algo que dijo Walter con respecto a Calabria, que sí coincido. Yo creo que hay tres jugadores del Milan, y voy a hablar de las vacas sagradas, que ya no se hallan en el Milan y que no deben continuar. Y que si hay ofertas y negociaciones, deben salir del Milan, que son Maignan, Calabria. Maignan no es el mismo después de la situación de racismo que tuvo y después de la situación que tiene con la discusión con el contrato. Calabria, lo señalé desde el principio de temporada, ustedes se acordarán, dije, va a ser el jugador del Milan con la peor temporada, va a ser el fracaso, el más señalado, porque ahora va a rendir el extremo derecho y él va a quedar a deber. Calabria ya no debería continuar. Y el otro es Bennacer. Bennacer, no, que ahí la pego con Walter, no se ha recuperado de su nivel, va a ser muy difícil que llegue a su nivel. Yo siento que no se encuentra en Milano, yo siento que es un jugador que debe salir. Y ahí yo sí te doy algunas cosas de jugadores que, bueno, que quizás no están al 100%. El mismo Jair tuvo problemas con Pioli, el mismo Calabria tuvo problemas públicos, diferencias con Pioli. Evidentemente hay una situación ahí que afecta a los jugadores. Ahora, decir que ellos no son víctimas, yo eso no puedo estar. Para mí son víctimas de un esquema táctico que ha sido una barbaridad. Yo ahí, discúlpame Julio, yo ahí no te voy a acompañar porque esos jugadores han rendido en las selecciones. Reinders te rindió en la selección, Leao te rindió en la selección, Teo te rindió, y te estoy hablando de partidos hace nada. Teo te rindió en la selección.
Pero en el Milan también han rendido, pero ¿por qué no se muestra esa misma hambre en el Milan? Estoy hablando en el Milan, lo que hagan con selección.
Te lo expliqué tácticamente. Si te ponen un 5, que es lateral derecho, y no te dejan subir
pero eso, a uno de los mejores jugadores. Pero eso no ha sucedido todos los partidos de la temporada, Giro. O sea, estamos hablando de un jugador que juega. Ahora, me vas a decir a mí que Rafael Leao no juega bien porque se enoja porque ponen a Musa como extremo derecho.
Porque no tiene acompañamiento. Si tapas a Teo, dejas a Leao solo contra 3 o 4,
no,
hermano.
No compro ese argumento, pero si tú lo ves así, si las personas
yo están sí de acuerdo... Yo sí lo compro porque la banda izquierda ha sido lo mejor que tiene el Milan y es una de las mejores bandas izquierdas del mundo. Y eso lo reconoce tú, yo, cualquier analista de fútbol. Y que tú tapes a Teo poniendo un 5 por Calabria y dejes a Teo atrás, es una barbaridad, hermano. Es tu mejor arma ofensiva. O sea, es algo que no existe. ¿Cuántos asistencias y goles tiene Teo? Lo vas a taponear con Calabria de 5 porque no puede subir porque Calabria está de 5 o porque Calabria subió. Eso es una realidad, Julito. Es una realidad. Perfecto. Y una barbaridad táctica.
Que dejen acá abajo en sus comentarios si están de acuerdo con Giro, que lo pongan acá abajo en los comentarios si creen que falta un poco de actitud de parte de los jugadores. También que lo dejen acá abajo en los comentarios, los vamos a estar leyendo absolutamente todos si creen que pueden dar a nivel individual algo más.
Walter se está riendo por el debate que tenemos tú y yo y no habla.
Yo me estoy riendo por una sola cosa porque esta es mi opinión personal. Cuando yo tuve problemas en mi trabajo, decidir donde un psicólogo, un mental coach, y tuvimos varias sesiones, ¿no? Y me abro y les cuento esto. Y él decía que una de las cosas más importantes que una persona tiene que aprender es dejar ir las cosas, o sea, aprender a dejarlas ir, que es muy difícil, y a no buscar siempre el problema, o sea, la raíz del problema, si ya sabes que es el problema, es inútil hablar de lo mismo. Yo creo que en La Voz Rosonera lo hemos dicho más de una vez. Creo que más que nada lo hemos dicho Julio, José y yo. Tú en eso estás en desacuerdo. Pero los tres hemos hecho una, como se dice en Italia, un mudismo selectivo por Stefano Pioli. Pero no es mudismo selectivo por decir lo defendemos, sino que decimos se tiene que ir, que se vaya, ya dieron la confirmación que se va, es inútil continuar a decir que no sirve. O sea, es...
Yo tampoco entiendo, ya confirmaron que se va.
Es ganar cólera a gratis, o sea, que puso a Calabria de 5, son cagadas que ya las hizo y las intentó, si le hubiera salido bien, todos hubieran dicho que bien, pero como le salió mal, Teo no ha subido, Teo ha subido, pero si te ponen marca de 3, no vas a hacer nada. Otra cosa, no tenés un centrocampo fuerte, si la pelota no pasa el centrocampo, hay un jugador, dijo el otro día cuando estaba en el estadio, dijo, una buena defensa no es la que detiene al delantero, sino la que tiene un buen centrocampo que te hace de filtro. Esa cosa no existe. Tú ayer veías al Inter con Çalhanoğlu, con Varela, que cogían la pelota a media cancha y se iban adelante y habían 7 detrás nuestro. ¿De qué sirve que cubran 7 y no estén 2 adelantados? O sea, no sirve de nada, le da espacio de entrar. Entonces, es aquí la base. El Milan no tiene centrocampo desde que se fue Kessié y desde que se fue Çalhanoğlu. Ha ido en decadencia, si no lo queremos ver. Perfecto. Loftus-Cheek llegó, la hemos cagado, tendría que haber llegado a otra posición. Perfecto, no se puede hacer nada. Benacer no hizo lo que se esperaba que hiciera. Krunic no hizo, o sea, si vos ves una parte antes y después, que son los primeros 6 meses y los segundos 6 meses, ves que los primeros 6 meses estaba Krunic, Povega, que la cagaban, ¿ok? Luego se pasa a la segunda fase y descubrís un Adli que ha mejorado un poquito. No es un Fury Classic, como dice Julito, no es de que te ha dado todavía esas cosas, pero ves entusiasmo, ves un descubrimiento en Chukwueze, porque lo ves, es evidente que no se vea, mitad de temporada desaparecido, y la segunda temporada, la mitad de la temporada, la segunda mitad de la temporada, que resurge, un Okafor que metía gol en los últimos minutos, un Giroud que ha ido de más a menos, porque Giroud ha ido cagando de una a otra, haciendo tacos, jugando a no sé quién, queriéndola pasar a no sé cómo. Pero yo digo, hablar de eso, ya es agua pasada, ya, Stefano Pioli se va, arrivederci, grazie, di quello che hai fatto, cambiemos de ciclo. Veamos dónde se puede mejorar. Pipo Inzaghi dijo ayer, Pipo Inzaghi Dazón, yo quisiera ver jugadores italianos en el Milan. Y luego estuvimos ahí, entré en un medio debate en el grupo VIP y dije qué jugadores italianos, y empecé a decir Retegui, Di Lorenzo. No me vengan a decir, no, pero Di Lorenzo no quiere renovar. Retegui es una punta que podría servirnos porque no tenemos una punta. Circe es otra punta. Circe, no, claro, pero yo digo, Retegui es una segunda opción, podés ya empezar a tratarlo. Retegui es una segunda opción. Digo, Scalvini, repito, Di Lorenzo, Portiere, hay Portiere, está Di Gregorio, está Kaneseki, está Turati, va a ver, es interista, así que no lo cuento. Están ahí, hay jugadores en Italia que pueden entrar. Centrocampo no tenemos, hay que empezar a ir a buscar eso. Buongiorno puede ser una buena alternativa a que juegue en la defensa y así ceder a otro. Chao se tiene que ir, lastimosamente. No fue lo Mira, que se esperaba.
Giro estaba hablando de las vacas sagradas y me sorprendió que no haya metido a Chao. Para mí es el top de la temporada.
No, pero Chao no es vaca sagrada para mí.
Y te la termino así.
Para ti, vaca sagrada es Calabria. Julio,
titular indiscutible, sí.
Julio,
o sea,
Julio déjeme terminar, Cacho. Después se jalan los pelos. Yo creo que estamos cayendo en un paradoxo un poco extraño que la gente deja de ver como responsable a los jugadores y se focaliza en Stefano Pioli. Entonces los jugadores juegan sin huevos, tanto la culpa va para Stefano Pioli. Si Leao no juega bien y no llega al área, no es culpa de Leao, es de Stefano Pioli. Si Leao no está motivado en todo el 100%, es culpa de Stefano Pioli, no de Leao. Yo creo que Leao es una de las personas que está haciendo una cosa que él no quiere. No
jugar al fútbol.
Para mí, él no quiere jugar al fútbol. Para mí, él quiere ser cantante o quiere ser modelo. Tiene talento, pero le falta esas ganas de querer. Y aquí no podemos hacer nada, ¿eh? Que las ganas las tiene Adli. Si tuviera la mitad de los huevos de Adli, fuera otro dinero. Pero no puedes hacer
nada. Yo quiero decir algo y luego te doy el derecho a réplica, Giro, y pasamos al siguiente tema. Otro de los grandes problemas del Milan de esta temporada no solo ha sido la actitud, sino la falta de nivel de varios jugadores que hemos sido una montaña rusa. Tú dijiste algo muy cierto, ¿no? Que tenemos quizás una de las bandas izquierdas más letales del mundo del fútbol ahora mismo. La banda derecha también, Pulisic ha aportado muchísimo en goles y en asistencias. Giroud y en toda la temporada, de más a menos, como bien le estuvo diciendo Walter, ha marcado goles. Un Loftus-Cheek que a pesar de que hay para muchos no aporta a nivel colectivo, también ha participado en más de 10 goles con el Milan esta temporada. Creo que el Milan también ha sido preso y va a ser bastante rápido porque lo vamos a hablar muchísimo más adelante el balance de la temporada. Esclavo del rendimiento de sus jugadores. En los jugadores del Milan, al menos en estos últimos 2-3 años, siento que dependemos mucho de si los jugadores quieren salir o no quieren salir a la cancha. Y ojo, no hablo solo de Leao, no hablo solo de Teo Hernández, hablo de todo a nivel colectivo. Estamos hablando, por ejemplo, de un Tomori que recién ahora yo siento que está como queriendo levantar su rendimiento. Un Mai Mañán, como tú bien lo mencionaste, Girolamo, que no se ha podido recuperar Hace unos 3-4 meses lo creíamos titular indiscutible, uno de los 5 mejores arqueros del mundo. Creo yo que si ahora mismo llega una oferta, lo vendemos, no solo por su mal momento, sino también por el problema este de su renovación. Un Christian Pulisic que ha sido irregular, pero que ha aportado con goles y asistencias. Entonces, el Milan también ha sido preso de todo esto, ¿no? De la irregularidad de sus elementos, de la irregularidad de sus mejores jugadores.
Las lesiones.
Las lesiones. Hubo un momento en la temporada donde nos perdimos a Teo Hernández como lateral izquierdo ante la carencia de defensores centrales naturales. Jugó como central izquierdo. Entonces, creo yo también que son varios factores a analizar y a tener en cuenta. Que vuelvo a repetir, no le quitan culpa a Stefano Pioli, pero que son parte de. Y quisiera también poner una dinámica acá abajo en los comentarios. Responsabilidad, no voy a meter a la directiva, sino entrenador, jugadores, ¿cuánto de responsabilidad en porcentaje le dan a lo que ha sido esta temporada del Milan? Que ya, como lo estuve mencionando más adelante, haremos el balance final y general. Giro, ¿cuánto de responsabilidad le das al entrenador? ¿Cuánto de responsabilidad le das a los jugadores si tuvieras que hacerlo ahora mismo?
Mira, primero voy a ejercer un derecho a réplica con respecto acá. Yo creo que La Voz Rosonera es un canal de comunicación el más serio, el más importante de fanáticos en español del Milan. Gracias. Siempre lo he dicho. Yo nunca me gustaría alinearme a ninguna línea editorial de ningún medio de comunicación. Y disentir y mantener mi posición como la he mantenido con respecto a Pioli, me siento muy orgulloso de hacerlo y a las pruebas me remito que he tenido razón en muchísimos aspectos. Entonces quiero yo manifestar de que no necesariamente sea bueno o malo estar todos de acuerdo ahorita en algo o estar todos en desacuerdo en algo. Creo que eso es una de las grandes bendiciones que tenemos como canal acá, y por eso yo hoy estoy aquí colaborando con ustedes y agradecido eternamente. Hoy estoy en desacuerdo con los tres, por decirlo de alguna forma, quizás mañana estaré de acuerdo en otras cosas. Lo segundo, responsabilidad de Pioli, es una palabra muy fuerte, pero es que no encuentro otra forma, de verdad quisiera, porque yo a Pioli le tengo cariño, yo lo he dicho, ustedes lo saben, Julio sobre todo lo sabe, a mí me cae súper bien el tipo, yo siento que es un tipo que yo me tomaría una cerveza en la playa con él, que es un tipazo. Yo siento que es un gran... Es un gran amigo, es un gran papá. El problema es que el tipo, lamentablemente, táctica y técnicamente, se convirtió en un cáncer, y discúlpenme la palabra, que nos está afectando los órganos del cuerpo, y los órganos son los jugadores. Ahora, esos órganos, yo no puedo negar que a lo mejor no haya uno que esté mal. La analogía creo que es perfecta en ese sentido. Yo coloco 60% responsabilidad a Pioli, 20% por responsabilidad a la directiva.
Entrenador y jugadores, Giro, directiva aparte, al final, ahora
directiva.
Mismo.
Bueno, entonces si lo dividimos así, 70% Pioli, 80% Pioli, 20% directiva.
Entrenador y jugadores, Giro.
80% Pioli, 20% jugadores.
Okay. Walter.
30-70.
30-70.
No, 70. Es que mira, es que repito, y lo voy a decir con calma para que todo el mundo me entienda. Ok, porque si no, aquí la gente entiende Roma por Poma, ¿no? Y aquí, así que no quiero que la gente entienda Roma por Poma. Stefano Pioli, como se dice en italiano, debe andar fuori dal cazzo. Cuando José fue al estadio, te puede decir José, como yo le gritaba, coglione, vaya fuera en culo. Yo soy de los primeros que le grita. No me voy a grabar para que todo el mundo me vea que lo estoy mandando.
Debería, Walter, así nos das visitas a La Voz Rosonera.
O sea, no estoy diciendo que me voy a grabar mientras lo mando a fanculo. Pero digo, ya se cerró. Es como cuando ya con la novia ya no te funciona. Es inútil hablar, basta. Se cerró el ciclo. Entonces yo veo más adelante. Y digo, ya se acabó nuestro amor. Te quise, me quisiste, te agradezco por lo que hiciste, te voy a llevar siempre en mi corazón, pero ya.
Buenísimo. Ahora sí ya. Hace 2 semanas no, te estábamos luchando por un torneo todavía.
Sí, y pero eso, como una estaba cagando. Esto, no, yo siempre he dicho, se tenía que ir, ¿eh? No me parece que yo no había dicho que no se tenía que ir.
No, siempre no, no, sí, yo digo que claro, por supuesto, siempre lo he escuchado, pero no hablar hace 2 semanas o hace 3 meses, si estaba ahí dirigiéndonos, haciéndonos competir mal que bien en Liga y en
la Europa League. Yo siempre lo he dicho, Girolamo, siempre lo dije yo que tendría que ir fuera del caso. Yo lo dije desde diciembre, creo yo, José, Julito, corroboraje, y empecé a decir que ya basta con él, que tanto es verdad que decía que yo decía que ya lo hubiera cambiado, en diciembre lo hubiera cambiado, pero lo digo despacio para que se entienda mi punto de vista, ¿no? O sea, se acabó, basta, pero el otro 30%, o sea, ¿yo qué culpa? Pioli la caga y plantea mal el equipo. Iniciemos con esto. El rival te ve la táctica, ¿no? Pero yo no le puedo dar culpa a Pioli que Thuram haya corrido casi 20 metros detrás de Tomori para que Tomori la mandara lejos. Corre, sigue a Meñán, luego baja donde Tomori y le comete la falta. O sea, si Thuram hace eso y Leao no hace eso, yo no puedo hacer nada. O sea, no puedo decirle a Pioli, Pioli, en la calva, motivalo. Si el otro no quiere correr, yo no tengo la culpa, no la tiene la culpa ni él. Entonces, yo digo, ¿qué puedo hacer? Si Benacer me cobra un córner así de mal, que yo creo que yo lo hubiera cobrado mejor, yo no puedo hacer nada. No le puedo decir a Pioli, Pioli idiota. No, ¿qué cacho le puedo decir a Pioli? Ah, hace tirar a Chukwueze. Ok, hace tirar a Chukwueze. Pero, ¿qué le puedo decir yo? No le puedo decir nada. No le puedo decir nada si le hago un salto al hombre. Entonces, aquí digo yo, el 30% va en ellos. El 30% va a ellos. Si Calabria le da el codo a Fratesi, que habla mucho, porque Fratesi le dijo, estamos ganando, como lo dijo la otra vez, Muto, estáis perdiendo 4-0, lo volvió a hacer. Y Calabria cae en el juego. Y ahorita vamos a la Juventus sin Calabria, sin Teo y sin Tomori. No es culpa de Stefano Pioli. O sea, ¿cómo reaccionan los jugadores en el campo? No es culpa de Pioli. Si Leao no corre a buscar la pelota, no es culpa de Pioli. Entonces aquí yo le doy la culpa al jugador. Porque ¿cuántas veces se veía, y te doy la palabra, Julio, y así lo cerramos, que ya es muy tarde, me tengo que ir, cuántas veces Messi y Ronaldo, que son otros jugadores de otra galaxia, te la resolvían cuando el Barcelona y el Real Madrid no estaban haciendo un caso? ¿Cuántas veces te la resolvían ellos? Aquí es la diferencia. Teo sube de vez en cuando, pero si después a la contra nos agarran cagando, Teo no va a subir. No es culpa de él. No es culpa de él. Entonces yo te digo, Stefano Pioli, 70%, porque la ha cagado durante años, pero fuera del cazzo, pero que los jugadores no tengan huevos y no tengan amor propio.
No, esa es la palabra.
No le puedo dar la culpa a Pioli. No le puedo dar la culpa a Pioli. Claro. No le puedo dar la culpa. Si vos no te crees a vos mismo y querés ser humillado y querés ser recordado porque vos estás en ese derbi o porque no le metiste un gol al Newcastle en casa porque perdiste 3-0 con el Borussia Dortmund y no buscaste el otro gol, porque no lo buscaste, te tiraste hacia atrás, no corrías. Esto no es amor, esto es amor propio. Basta, no puedo decir nada. Stefano Pioli puede decir, movete, movete, métete aquí, métete allá, meto aquí y la cago con los cambios. Y es verdad que te voy a decir, pero Walter, tenía que jugar Benacer, pero Musa ahí. Yo estoy de acuerdo. Pero hay jugadores que la ganan solo. Rodrigo entraba al minuto 80 con Ancelotti y le resolvió 2 o 3 partidos de Champions League y lo hizo la ganar. La final. Rodrigo que entraba al 80. Si yo te digo, ¿qué puedes hacer? Ayer Chukwueze entró y la cambió. Podría haberlo hecho antes. Estoy de acuerdo. Pero los demás que jugaron. Pero Benacer que no me cobra bien el córner. Pero Leao que no me salte el hombre. ¿Qué puedo hacer? Reyes que no tire de lejos. Los Tukchik que no cubre la pelota. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Qué le puedo decir a Pioli? Pioli, soy un coñone. Basta. Lo pienso yo también, me va a decir. Tanto va fuera del cazzo. Mi opinión, mi opinión.
Estoy de acuerdo, Walter. Y siempre voy a poner como ejemplo lo que sucedió a la Juventus. Chicos, se nos acabó el tiempo. Miren, vamos a hacer una prueba. Si este episodio llega a los 250 likes y más de 10 personas comentan acá abajo en la sección de los comentarios, queremos charla casual. El viernes hacemos un directo para ir retomando las charlas casual, hablando sobre la postura y opinión de cada uno si creemos o no que Stefano Pioli debe terminar la temporada en el Milan o si se debe contratar un interino. ¿Qué les parece, muchachos?
Por mí, perfecto.
Yo creo que debería, por lo que dice Walter, si los jugadores ya no le prestan atención, él mismo por su honor renunciar.
Renuncia en Destate.
Yo creo que van a lograr un mutuo acuerdo para rescindir el contrato apenas acabe la temporada y no se le tenga que pagar.
Ojalá, porque yo creo que Pioli, lo hecho sí es importante. Fíjate, yo siento que sería injusto borrar lo que nos dio, más allá de esta situación tan amarga y tan dolorosa. A mí me gustaría, no se va a ir por la puerta grande de enfrente, pero me gustaría que se fuera por una lateral y no por la detrás. Y yo sigo creyendo en que Pioli puede renunciar, llegar a un acuerdo sin caer en una situación de confrontación con el Milan innecesaria además.
Pero bueno, recuerden, más de 250 likes y más de 10 comentarios que llegan acá abajo. Queremos charla casual para que conozcan. Ahí Girolamo nos estuvo dando una postura. Giro, rápido, ¿sí o no? ¿Dejarías a Pioli hasta el final de la temporada o si de ti dependiera ya lo hubiera sacado?
No, ya yo lo saco ya porque hay un problema psicológico que pueden
afectar a
los jugadores. Ya va. Y otro segundo problema, deportivo, puede verse los tickets de venta del estadio afectados.
Ahí, Walter, ¿lo dejas o lo sacas? Rápido, ¿lo dejas o lo sacas?
Lo dejo, sí. O sea,
listo, chao, nada más. Termine. Nos vemos, muchachos, el viernes. Yo también lo dejo para que conozcan la postura y opinión de cada uno. También ustedes, ¿qué piensan? Si lo dejan o lo sacan, nos dejan acá abajo en los comentarios. Y como siempre, agradecerle, Giro, Walter, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Giro, siempre por estar disponible para aparecer en La Voz Rosonera. Walter, por quedarte hasta altas horas de la madrugada ya. Recuerden que está en Italia, así que si quieren mandarle un saludo también a Walter. Cada persona que diga, Walter, mándame un saludo, les prometo, les doy mi palabra que a cada uno Walter les estará enviando. Oye,
una cosa reflexiva rápido. Yo les agradezco y voy a defender aquí a mi compañero, a Julio, que se dirijan, porque Julio ha tenido una postura, estemos de acuerdo o no, con respeto hacia Julio en este video, en sus redes sociales. Hoy les digo algo, hoy estamos en desacuerdo, mañana estaremos de acuerdo. No caigan en insultos y confrontaciones, eso es innecesario totalmente. Y menos cuentas amigas del Milan, por favor. Somos una comunidad que merece estar a la altura, por favor.
No, yo les digo que a las personas que se dedican a insultarme, más allá de las razones y los motivos, y creen que me afecta, no me afecta. Entonces, los invito a que
superen
esa mentalidad, que maduren y que dejen de creer que porque me insulte una persona anónima me va a afectar o voy a decir, puta madre, tengo que cambiar. Yo voy a mantener mi postura. Miren que con Giro, por ejemplo, insulto. Casi siempre discutimos, con Walter, con José. Y yo creo que no he cambiado. Creo que no he cambiado mi esencia. Creo que soy como Stefano Pioli, de testarudo, de terco, de que no cambio de opinión. Pero
yo te estoy ayudando y te vas a decir que eres como Stefano Pioli.
Pero si tú me dices piolista, Giro, me dices piolista. Entonces ya tengo que tomármelo en serio, ya que mañana me ven calvo. Entonces, creo que también esa es la esencia de La Voz Rosonera, conocer diferentes posturas, más allá si están o no de acuerdo. Por ejemplo, yo respeto y le tengo muchísima, ¿cuál sería? Aprecio a todos los miembros premium, que por ejemplo la mayoría tampoco no está de acuerdo conmigo y en el grupo hablamos sin problema. Giro con Gerardo, que también siempre tiene una discusión similar. Y nos vemos. Bueno, chicos, no lo cansamos más. Nos vemos en un próximo episodio de La Voz Rosonera. Recuerden,
en los comentarios. Dejen dormir
depende
a Walter.
De ustedes. Julio, depende de ustedes si el viernes hay charla casual. Nada más. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo episodio y fuerza Milan, muchachos. Gracias.
Julio, ya te voy a tener yo despierto vos hasta la 1. Vamos a ver si no tenés sueño. Maldito.